La última semana hablamos de Cristo siendo el buen pastor. Y vimos que cuando Él dice que es el buen pastor, es que está diciendo Él que es Dios, ¿verdad? Que Él es Jehová, que es el pastor que todo, todo el Antiguo Testamento nos lo habla. Entonces nosotros tenemos que mirar y pensar, ¿cómo se han de haber sentido esos judíos? Los que lo estaban oyendo. Porque ellos tenían una decisión que hacer en ese punto. Y nosotros queremos mirar cómo hicieron y qué hicieron de decisión. Porque Dios dice unas cosas, Cristo dice unas cosas muy interesantes aquí en Juan capítulo 10. Y lo vamos a empezar en el versículo 17 y 18. Nos dice Juan que Cristo dijo esto. En el versículo 17 dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Versículo 18, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo tomo y la pongo. Tengo el poder para ponerla y el poder para volverla a tomar. Entonces Cristo nos dice aquí primero una cosa, el Padre ama a su Hijo. Ahora es una cosa común, cada uno que es un padre, lo normal de un padre es amar a su hijo, ¿verdad? Un padre que no ama a su hijo no es un buen padre. Pero aquí Dios nos dice por qué, una razón, no es la única, pero una razón por la cual este padre ama a su hijo. Dice, yo amo a mí, dice mi padre me ama, versículo 17, porque pongo mi vida. Dios el Padre ama a su Hijo, no solo porque es su Hijo, pero porque es este tipo de persona. Es un Hijo que sacrifica su vida. Yo no sé de ustedes que son padres. Claro que aman a sus hijos, pero ¿cómo se les pone el corazón a ustedes cuando oyen que uno de sus hijos, una de sus hijas, hace una cosa sacrificial? Da, ayuda, trabaja para ayudar a otra persona. No sé, se hace grande el corazón, ¿verdad? Y ese es mi hijo, esa es mi hija que sacrificó. Todavía pienso la historia de mi hija Lisanne. Cada vez que veo su Jeep, pienso de eso, como ella, por su acción, simplemente como mesera en un restaurante, tocó el corazón de una persona que se iba a suicidar. Y la persona decidió no suicidarse. Y en gratitud, el hombre que era dueño de una tienda que vendía Jeep, le dio ese Jeep. Un carro mejor que yo he tenido en toda mi vida, ¿verdad? Pero yo hoy, qué bonito que mi hija es tan buena de carácter y tiene una sonrisa y un servicio tan genuino, que una persona que se iba a quitar la vida pensó que valía la pena vivir. Y me hizo a mí, cuando yo cuento esa historia, mi amor para Licencia, enseñé, todos mis hijos tienen cosas que cuando lo hacen así, uno dice, amo a mi hijo. Mira qué tipo de hijo es. El padre ama al hijo, dice aquí. Dice, Dios me ama, dice Cristo, porque yo doy mi vida. Porque yo no, como Pablo dice en Filipenses, Dios, yo que tenía la posición de Dios, no lo consideré como algo de qué aferrarme, de agarrarme, pero yo me humillé al punto de ser un esclavo y luego a la muerte de cruz. Y el Padre en su amor le dio un nombre más grande que cualquier otro nombre para que toda rodilla se doble y todos digan que Jesús es el Señor. Ese es el amor que Dios tiene, el Padre tiene para su Hijo. Es el amor porque Cristo vino a humillarse para salvar. Como dice Romanos 5:8, cuando éramos aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así debemos nosotros mirar a Cristo. Dice, mi Padre me ama, no solo porque soy el Hijo, pero porque doy mi vida. y la doy para ustedes. Ahora, él tiene una meta de unir. Dice el versículo 16. Dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y hablará y habrá un rebaño y un pastor. Cristo estaba hablando a un grupo de judíos, el mismo grupo donde estaba ese hombre que había nacido ciego, todavía estaban ahí. Y estos judíos tenían un orgullo de ser judíos. Los gentiles, que somos nosotros, nunca digo los gentiles como si fuera tercera persona. Si usted no tiene sangre judía ahorita, usted y yo somos uno de esos. Si soy alemán, o soy escocés, o soy inglés, o tengo raíz azteca, o raíz hispana, o tengo esta o la otra. Para el judío, yo soy el goyim, yo soy el perro, yo soy el incircunciso, yo soy los que no podemos nosotros juntar con ellos. Cristo dice, no, eso no son. Es otro rebaño que yo tengo que traer. Qué bonito este versículo, porque ahí estamos nosotros. Si usted no es judío, usted es parte de ese otro rebaño. Yo soy parte de ese otro rebaño. Y Cristo dice, ¿sabe qué? El pueblo de Dios, Israel, no era el único que valía la pena. Tengo otro rebaño que está en todo el mundo y yo voy a unirlos a este rebaño que son los judíos y yo los voy a hacer un solo rebaño con un solo pastor. Cristo rompe barreras. Qué triste que hay cristianos con prejuicios. Cristianos que miran a otro grupo que no es de su raza o su economía o su qué y dicen ese no. Cristo no era así y su padre lo amaba porque él venía a unir. A tomar un gringo como yo, un mexicano como tú, un alemán como ese, un chino como ese, un coreano como ese, un africano de la selva como ese, alguien de Papúa Nueva Guinea, uno de las Amazonas, uno de un esquimal allá en el norte, y todos los va a unir y vamos a ser un solo pueblo santo y escogido para Dios, todos alabando juntos. Ese es el tipo de Dios que nosotros servimos. No, el musulmán dice, no, si tú verdaderamente quieres leer el Corán, lo tienes que leer en árabe. Los musulmanes no tienen un grupo como Wycliffe, que está para traducir la Biblia a toda lengua. Wycliffe está y los cristianos que ven la meta de Cristo están porque saben que Dios solo va a tener un rebaño donde todos nosotros unidos vamos a alabar a Dios. Pero esa es la meta. Pero en la realidad, Cristo causa mucha división por su mera persona. Porque cuando es Cristo, tú tienes que decidir qué crees. Tú y yo. No hay nadie que puede quedarse neutral con Cristo. Ahora, con mí sí. Yo, porque yo no importo. Yo soy simplemente otro humano, usted también. Yo, me gusta Tomás o no me gusta Tomás, ¿qué importa? Yo solo soy un perico hablando la palabra de Dios. Pero Cristo siempre divide. Aquí en Juan capítulo 10 nos habla y nos dice, en el versículo 20, uno de los judíos dice, muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¡Está loco! ¿Por qué lo oyes? ¿Y sabes qué? Desde el punto de vista donde estaban ellos, tenía la razón completa. ¿Por qué? Porque ahí estaba un hombre judío, un hijo de un carpintero. Quizá medía así y se veía como cualquier otro. Y él estaba diciendo, yo soy el buen pastor. Yo soy Jehová. Y ellos estaban diciendo, está loco. Y yo lo entiendo porque mira, si yo entro el siguiente domingo y empiezo a decir que soy Jehová, por favor váyanse a otra iglesia. O sáquenme. Si yo vengo diciendo que soy Jehová, sí, yo tengo un demonio y estoy loco. Porque yo no soy Jehová. Y Cristo siempre esa división. Él viene y se mira como yo, era un humano, y carne como yo, pesaba X. Tenía ojos de X color, dientes, sonrisa, pelo. caminaba, comía, bebía, se dormía, hacía lo que uno hace. Y luego él viene y dice, yo soy el buen pastor, yo soy el que habla el Salmo 23, yo soy esto. Y la gente está diciendo, ese está loco, está endemoniado. ¿Por qué lo estás escuchando? Vete, no lo escuches, no es bueno para ti. Pero luego otras personas hacían otra pregunta o hacían otra observación. En ese mismo versículo, nos dice, en el versículo 21, dice, decían otros, estas palabras no son de un endemoniado. ¿Por acaso el endemoniado abre el ojo de los ciegos? ¿Ves? La cosa es, Cristo dice, mira, si no quieres creer mis palabras, mira lo que hago. ¿Qué endemoniado resucita a los muertos? ¿Qué endemoniado da de comer a 15,000, 5,000 hombres y las mujeres y los niños con 5 panes y 2 peces? ¿Qué endemoniado le dice, cállate mar, y se calla el mar? ¿Qué endemoniado dice, levántate mujercita, y se levanta? ¿Qué endemoniado sana ojos y lepra? Dice Cristo, si no quieres creer mis palabras, mira lo que hago. Yo dije que si yo digo que soy Dios, que se vayan a otra iglesia. Pero si yo digo que soy Dios y empiezo a ir al cementerio y levanto a los muertos, si yo digo que soy Dios y crezco piernas y quito lepra y doy de comer a todas las iglesias del valle con 5 panes y 2 peces y salgo cuando viene el siguiente huracán y digo, cálmate mar, y se calma el mar. Si yo digo que soy Dios y hago esas cosas, ¿sabe qué? Créelo. Porque el diablo no puede hacer eso. Claro que si yo intento hacer eso, van a saber que estoy loco. Porque no lo he podido lograr. Yo ni puedo calmar una llovizna cuando quiero salir a caminar. Entonces Cristo dice, mira, la división está así. Es lógico que tú digas que tengo un demonio hasta que empiezas a mirar lo que estoy haciendo. Y luego, si todavía crees que estás endemoniado, es que estás cerrando tus ojos. No hay otra. No hay un intermedio con Cristo. No puede decir, no, simplemente es un humano. Él no nos dejó esa oportunidad. O es loco, o demónico, o mentiroso, o es Dios. Tienes tú que escoger. Y si es Dios, lo que Él dice va. Y si no es Dios, nada de lo que dice va. Y cada uno de nosotros tenemos que hacer esa decisión. Como lo tuvieron que hacer ellos. No hay nadie que salió de esa reunión, ese día, inocente. O habían venido al Señor, o habían visto un milagro que nunca se había visto antes, y lo habían rechazado, y se fueron con sus vidas. Y cuando ellos están delante de Dios, no van a poder decir, pues no supe. Y la misma decisión tenemos nosotros. Porque yo le voy a decir una cosa. Yo nunca he visto un muerto resucitar y mi ojo todavía está ciego. Pero yo sí he visto milagros. Yo he visto a mi hijo que se descalabró y se fracturó el cráneo. Y yo lo he visto que Dios lo sanó milagrosamente. Yo he hablado y visto a personas que sí han sanado de los ojos. Yo he visto cosas en mi vida y cada uno que puso una gota ahí en ese mural ha visto que el Cristo que nosotros servimos contesta oraciones. Ahora, tú puedes decir, bueno, es coincidencia, es chiripada. Uno es chiripada. Dos es chiripada. 3,000. Mira, si todas 3,000 son chiripada, coincidencia, yo debo empezar a comprar boletos de lotería. Porque yo tengo más suerte que cualquier otra persona. No. La probabilidad de todas las oraciones que el Señor ha contestado me enseña a mí que Cristo, porque yo oré en el nombre de Cristo, que Él todavía hace milagros hoy. Ahora yo tengo la misma decisión. Ahora yo sé que digo que soy cristiano, tengo fe. Pero ¿cómo voy a vivir? Porque Cristo todavía nos está diciendo que hagamos X. Por eso tenemos no solo iglesia viviendo por fe, pero ahora nuestra camisa, ¿verdad? Faith walk, andar por fe. Nosotros tenemos que caminar por fe. Y cada día tú tienes que decidir lo que Cristo te dijo, lo que Cristo puso enfrente de ti, ¿es la voz de un loco o es la voz del Hijo de Dios? Y luego hacerlo de una manera u otra. Ahora vamos adelante aquí. Él habla en el versículo 22. Dice, celébrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Es la fiesta que le llama Hanukkah. Hanukkah es la fiesta de los judíos que se celebran en el invierno. Este año empieza el 22 de diciembre y va para adelante. Y es una fiesta de libertad y de luz. Es una fiesta que celebra la libertad de los judíos cuando los griegos habían conquistado la tierra de Israel, y vino un rey llamado Antíoco Epifanio, y ese rey decidió que quería que todos los judíos portaran como griegos, y él tomó el templo en Jerusalén y lo dedicó al dios Zeus, y sacrificó un cerdo en el templo y lo dedicó a ese dios griego. Ahora, los judíos eran un pueblo derrotado, no tenían militar, no tenían armas, no tenían nada. Y un milagro pasó, se levantaron los que le llaman los macabeos. Y los macabeos eran una familia judía que levantaron y con sus falta de armas y todo, le ganaron en guerra al poderoso ejército griego y lo sacaron de Israel. Esto no está en la Biblia, es después del tiempo de que se acabó el Antiguo Testamento. Y cuando limpiaron de nuevo el templo, acuérdense, lo habían hecho inmundo porque le habían sacrificado un cerdo, tenían que hacer una limpieza total del templo espiritual, y luego pusieron el candelero, pero no tenían aceite, solo tenían para un día. Y tomaba 8 días en fabricar más. Y pusieron ese aceite y prendieron el candelero en el templo, y Dios por milagro hizo que ese aceite durara todos los 8 días hasta que hubiese más aceite. Era un milagro como el de Elías y el de Eliseo, ¿verdad? Con el aceite. Entonces ellos celebraron, los judíos hicieron una fiesta, la fiesta de luz por el candelero, o la dedicación, porque era la fiesta de la dedicación del templo. Ahora, quiero decir esto primero, porque este tiempo del año vamos a oír esto. Esta fiesta no es una fiesta bíblica. En el Antiguo Testamento nunca se dice, como se dice de la Pascua o de otras, que tienes que celebrar esta fiesta. Esta es una fiesta hecha por hombres. Ahora, hay muchos van a decir este año que no debes celebrar la Navidad, porque siempre salen los fundamentalistas que la Navidad es una, no es mandada en la Biblia, que es una fiesta que no... Y tú puedes decir eso, pero la cosa, y no noté que no estaba atrás de mí, es el así que vamos a ponerlo aquí. Ahora está de nuevo. Ok, entonces, la fiesta de Hanukkah era una fiesta hecha por hombres, pero mira, Cristo la estaba celebrando. Nos dice que nosotros tenemos la libertad para celebrar las grandes obras de Dios cuando nos dé la gana. Si tú quieres celebrar una obra grande de Dios, festéjalo. Dios es un Dios que le encanta que lo festejen. Dice, no, la Navidad, pues él no nació en diciembre 25. No importa. Festeja. ¿Por qué? Porque yo estoy para proclamar las grandes obras de Dios, y cuando quiera que las quiera proclamar, yo las voy a proclamar. Cristo estaba ahí celebrando Hanukkah, la fiesta de libertad y de luz. Una fiesta humana, no escrita en la Biblia. Pero él estaba ahí disfrutando. ¿Por qué? Porque Juan nos enseña, el libro de Juan, que a Dios le gustan las fiestas. Fiestas para él. El libro de Juan comienza con una boda, ¿verdad? En el Juan capítulo 2, y luego celebran la Pascua y celebran, ahora celebran Hanukkah. Muchas fiestas se encuentran en el libro de Juan. ¿Por qué? Porque Apocalipsis, el libro que vino antes de Juan, acabó con una gran fiesta, la boda del Cordero, que festeja que nosotros vamos a estar unidos con Cristo para toda la eternidad. Hermanos, si ustedes quieren celebrar la grandeza de Dios, celébrenlo. No dejen que el mundo diga, no, Satanás no quiere que lo celebres. Satanás quiere que tú olvides de las grandezas de Dios. Pero estaba ahí en Hanukkah, una fiesta de luz, una fiesta de libertad, una fiesta donde Dios estaba enseñando al mundo que yo soy el Dios que te libera de la opresión. Y estaba el pueblo de los judíos, el pueblo de los líderes religiosos, tratando de oprimir al pobre hombre ciego. Y estaba, dice Cristo, ahí en el pórtico de Salomón, en el versículo 23. Estaba en el templo, en el pórtico de Salomón. Ahora, se llamaba el pórtico de Salomón porque en ese lugar aproximadamente Salomón había dedicado el templo. Cuando el templo primera vez se construyó, claro que se había deshecho y luego construido de nuevo, pero se dedicó ese pórtico a Salomón. Ahora, Salomón es el hombre que fue conocido por su gran, ¿qué? Su gran sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría es mirar todo el mundo con la vista que Dios nos da, saber cómo Dios obra. Salomón le pidió sabiduría al Señor y Dios le dio sabiduría. Lo mismo nos promete a nosotros. Santiago 1:5, ¿verdad? Si alguien necesita sabiduría, pídela y se la doy sin redarguir, sin decir que tonto eres, ¿por qué no puedes tú entender así? Pero pida con fe. Entonces él está en el pórtico que estaba dedicado al rey de la sabiduría. Y la gente se estaba portando como tontos. Porque la sabiduría toma mirar los hechos y ver lo que comprueban. Cristo dice, mira mis obras. El versículo, capítulo 10, versículo 24 y 25. Dice, y rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbas el alma? Si eres el Cristo, dínoslos directamente. Y él le respondió, los he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis. Mira, dice Cristo, ¿cuántas veces lo he dicho? Ya lo han tratado de apedrar 3 o 4 veces. Y ahora están saliendo como tontos, haciéndose el tonto. Dinos claramente si eres el Mesías. ¿Cuántas veces lo había dicho? ¿Cuántas veces había hecho cosas que solo un Mesías puede hacer? Pero no querían abrir los ojos. Lo sabio abre el ojo. Aquí están en el pórtico de Salomón. Y están cerrados, están diciendo que son, que ven, pero están cerrando sus ojos. Y al que yo le abrí los ojos, lo sacaron de la sinagoga. Pero así es la sabiduría, en comillas, del mundo. El mundo mira a Cristo y cierra los ojos. Y dice, yo no quiero lo que veo. Yo voy a caminar como si fuera un avestruz con su cabeza en la arena. Aunque de veras los avestruces no hacen eso. Dice, y por eso comprueban que no son mis ovejas. Al final de cuenta, dice Cristo en Mateo 24 y 25, dice, al final de los días, Él separará enfrente de la gente y dirá, separará entre las ovejas y los cabritos. Y estos dirá, entra en mi gloria. Y estos dirá, apártate de mí, nunca te conocí. Y se basa en una sola cosa. ¿Qué crees tú del Hijo? Ahora, lo que crees va a cambiar lo que haces. Porque nos dice en Mateo que, dice Cristo, tú me diste de comer. Tú me visitaste. Y las ovejas dijeron, ¿cuándo? Cuando lo hiciste al más pequeño de estos, mis hermanos. Tu fe va a cambiar cómo vives. Pero lo central es, ¿oyes su voz o no? Si oyes su voz y dices, esa es la voz del pastor, tú eres su oveja. Si no oyes su voz, no crees su voz, dices, esa es la voz de un loco, un endemoniado, cabrito eres. Dice, no son mis ovejas. Mis ovejas, versículo 27, oyen mi voz. Y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, versículo 28. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Él toma mi mano. Dios y el Padre toman mi mano. Esta es una verdad tan grande y tan liberadora que ninguno de nosotros la debemos nunca olvidar. Si tú has hecho la decisión de fe, dice, yo creo que Cristo es el pastor, yo creo que Cristo es el Hijo de Dios, yo no creo que es un loco, yo no creo que es un endemoniado, yo creo que es lo que dice. ¿Por qué? Porque sus obras lo muestran. Y tú vienes a la fe, dice, Dios desde ese momento te toma la mano. Ahora, el diablo no quiere que pienses así tú. El diablo quiere que tú vivas tu vida con miedo. Óigame así. ¿Quién aquí está ahorita viviendo su vida con miedo? Porque hay cosas que dan miedo a la vida. No, no, no diga que no, ¿eh? Problemas económicos, cáncer, problemas familiares, situaciones del gobierno y de la política, personas con pistolas, carteles, drogas. Las cosas en el mundo que dan miedo son múltiples y nunca se acaban. Pero Cristo dice, aunque esas cosas estén, no te dé miedo. ¿Por qué? Porque tú eres mi oveja y yo te tengo de la mano. Yo y mi Padre te tenemos de la mano. Somos salvos. Dice, no perecerás. Jamás. Ahora, no si llegas al final de la vida habiendo hecho tu obra y luego, entonces puedes decir, no, desde este instante, si tú eres mi oveja, dice Dios, tú no vas a perecer. Eso es importante, porque eso nos dice que yo puedo entrar a la vida con confianza, con alegría, con gozo, sin miedo, sabiendo que no va a haber cosa en mi vida que me pueda ultimadamente dañar. Yo no voy a perecer. Jehová es el pastor y Él nunca pierde una oveja. Hablamos de las 100 ovejas. Era porque Cristo habló de las 100 ovejas. Y las 99, Juan lo canta mucho mejor que yo. ¿Verdad? Que yo soy el uno. Pero ¿sabe qué? No son 99. Son millones y millones y millones de ovejas. Y Dios las guarda todas. Dice, serás salvo. Salvo no es solo una cosa que pone tu nombre en el libro de la vida. No es un contrato legal solamente que dice, pues este va al cielo. No. Cristo te mantiene salvo no solo porque tu nombre está en el libro, pero porque Él te agarra mientras tú estás pasando el valle de la sombra de la muerte y te lleva por los problemas. Dice 1 Corintios 10, 13, no hay ninguna cosa por la cual que tú pases donde no hay salida y tú la vas a pasar. ¿Por qué mañana? Ay, yo mañana hay esta prueba, mañana hay esto que me va a retar. Cristo todavía te tiene de la mano. Tú eres salvo y no lo mires espiritualmente. Tú estás seguro. en tu vida. Para ti, vivir es Cristo, morir es ganancia. Y lo que sea que pase en tu vida, Dios lo va a obrar para bien. Romanos 8, 28. Dice, Él toma mi mano cuando estamos caminando. Como un niñito, ¿verdad? Con su papá. Que están caminando por un lugar peligroso y su papá lo tiene agarrado. El niño no se agarra de la mano del padre. El padre tiene bien agarrado la mano de su hijito. Porque si mi hijo agarra mi mano y él ve una distracción, él se va corriendo. Le pega el carro, le muerde el perro. Pero si yo tengo agarrado a mi hijo, entonces él está seguro. Ahora, yo soy débil. Quizá mi hijo tenga, sea uno de esos hijos, ustedes, cada uno, yo no sé quién ustedes han tenido uno de esos hijos que se puede salir de casi cualquiera cosa que su papá le ponga. Porque tiene, es fuerte o porque es resbaloso, pero de repente eso se fue. Por eso Cristo tiene que decir esto. Mi padre, versículo 29, que me las dio, es mayor, más grande, más fuerte, más poderoso, como lo quieras poner, que todos. Quizá mi hijo físico salga de mi mano porque es resbaloso o es fuerte o lo que sea, porque yo soy débil. Pero nadie tiene una mano más fuerte que Dios. Nadie. Hay muchos que Satanás ha turbado. Que viven la vida, son salvos, han confiado en Cristo como su Salvador, pero viven como si están caminando en una, a ver si me caigo y luego qué si me pierdo y me voy al infierno. Y están caminando la vida con un miedo. Dios dice, no, camina con confianza, esfuérzate y sé valiente. Yo estoy contigo. Vive abundantemente, no te turbes. Porque mi Padre es más grande que todos y nadie los puede arrebatar de la mano de mi Padre. Sal de esta iglesia hoy y vive con confianza. No te preocupes, no te afanes, porque tú eres salvo. Tu vida está en las manos de Dios. Y nunca te soltará. Y si te caes, Él siempre está para levantarte. Esta es la promesa del gran pastor. Él está comprometido a tu seguridad. Nada lo va a extraer. Nada lo va a quitar. Nada va a hacer que Él suelte esa mano. Yo sé, dice Pablo en Romanos 8, 38 y 39, que ni la muerte, ni la vida, los principados, las potestades, lo alto, lo bajo, lo profundo, ninguna cosa creada me puede separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Y por eso Pablo pudo vivir como vivió, y Pablo vivió peligrosamente. Nosotros también. Él es el buen pastor. Nosotros llegaremos al fin del valle abundantemente si abrimos nuestros ojos y tenemos fe. Padre nuestro, te damos gracias por tu santa palabra y te pedimos, Padre, que tú nos ayudes en todo lo que estamos haciendo a confiar, a vivir contentamente y con fe. Que tú nos tienes agarrado de la mano y que nada nos dañará. Y te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.